Como una presa fácil que ve tarde a su verdugo, los argentinos nos anoticiamos de la existencia de los fondos buitres cuando sus garras ya estaban clavadas en la economía del país. Fue durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, tras la crisis del 2001, cuando conocimos masivamente, por lo menos, la existencia de estos grupos depredadores de las riquezas de las naciones.
¡Que no nos vuelvan a meter miedo! Y argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad, les pido que tengamos y estemos con los ojos bien abiertos. Yo les voy a ir contando todo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Lo que tenga y las responsabilidades que asuma siempre se las iré diciendo, como dije hasta ahora. Pero los argentinos tenemos que tener entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir.
Eran días de viajes y encuentros de funcionarios argentinos con grupos de tenedores de bonos. Reuniones con italianos, españoles, estadounidenses y hasta japoneses, en su gran mayoría reticentes a aceptar las condiciones que el presidente repetía, recordando que los muertos no pagaban sus deudas. Lo afirmaba Néstor mientras la economía argentina buscaba recomponerse gracias al poder del consumo interno que nos llevó a vivir con lo nuestro.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.
Con esta impronta, a mediados de 2005, Kirchner logró cerrar un acuerdo que tuvo la adhesión del 76% de los bonistas, con una quita del casi el 77%. Meses más tarde, el 15 de diciembre de ese año, 2005, el presidente tomó otra medida extraordinaria. Dispuso directamente la cancelación de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional, pagándole al organismo 9.810 millones de dólares.
En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares. En el 2007 ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en el 2008 unos 432 millones de igual moneda, anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares.
La mayor parte del 23% de los bonistas que no acordó en 2005 lo hizo con la reapertura de las negociaciones que en 2010 llevó adelante la presidenta Cristina Fernández. Solo quedaron sin acuerdo un 7% de bonos que estaban en manos de fondos especulativos.
No ingresaron porque justamente su negocio es la judicialización en tribunales que son amigables. Allí es donde logran obtener fallos favorables que le permiten cobrar el 100% de bonos que compraron a un valor muy depreciado por haber sido emitidos por naciones que estaban atravesando profundas crisis económicas. De allí es que el nombre de estos grupos es Fondos Buitres.
Haber llegado a una situación tan límite en nuestro país, que tuvo su punto álgido con el estallido del 2001 no solo fue el resultado de determinaciones económicas fallidas. Hubo también decisiones desde algunos gobiernos argentinos que tomaron deudas asumidas para debilitar. En ese marco es necesario primero preguntarse cómo llegaron esos buitres a tener la extraordinaria ventaja de poder litigar contra nuestro país en tribunales extranjeros.
Vamos a otra noticia, dice, estamos quintos, atención amigos, estamos quintos entre los que más deben.
Grande la plaza.
Esto, o sea que hay...
Bueno, se lo debemos a la Ráurica.
Cuatro países en el mundo están peor que nosotros.
Están peor que nosotros. Tendremos que ir a visitar ahí a hacer la pata ancha, ¿no?
Sí.
Y a mirar así despectivamente. Agrandado, ¿vio?
Pobre gente, decís.
Sí, pobre gente. Incluso hacer notas. Sí, preguntar a ustedes, ¿por qué están mal ustedes?
Claro. Vaya, Castelo, la noticia rebelde de 1989.
Para responder cómo llegaron esos buitres a tener la extraordinaria ventaja de poder litigar contra nuestro país en tribunales extranjeros, hay que regresar a los años 90 y a las políticas de depredación del Estado que impulsó Carlos Menem, permitiendo, entre otras cosas, que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, autorizara endeudamientos con bonos bajo legislación extranjera. Aquella barbarie llegó a justificarse con una gran soncera. La culpa la tiene la inseguridad jurídica reinante. El creador del 1-1 aseguraba que si no se colocaban la soberanía jurídica en otro país, ningún inversor iba a comprar bonos argentinos.
Aquella decisión fue como tenderle la mesa a los buitres para que desciendan a nuestro territorio. Tuvieron la paciencia del ave de rapiña para esperar el momento adecuado y comprar bonos cuando estaban en su peor momento de cotización. Ya habían realizado una tarea similar en otras naciones. Viven de la especulación y de la agudización de las crisis estructurales por las que cíclicamente atraviesan las economías de los países en vías de desarrollo. Ayudan a empobrecerlos más. Ya dejaron sus huellas en Perú, en Ecuador, en Costa de Marfil, en Panamá, en Polonia, el Congo, Brasil, México y naturalmente en la República Argentina.
Su atención, ciudadanos. Nuestro señor presidente dirigirá unas palabras para ustedes. Ciudadanos, ciudadanas, es para mí un honor traerles para ustedes dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren ustedes escuchar primero?
¡La buena!
La buena es que al fin hemos liquidado la deuda externa.
La mala
es que tenemos 15 días para desalojar el país.
En nuestro país asomaron su presencia con la multiplicación de litigios entre 1986 y 1992 los fondos buitres. Eran acciones judiciales iniciadas por el estudio Witover, el primero de ellos, patrocinante de acreedores panameños y suizos, que eran tenedores de los títulos en dólares llamados Bonod. Cuando se vencieron esos títulos, Argentina ofreció el canje a sus tenedores, pero no aceptaron y recurrieron a los tribunales de Nueva York, donde obtuvieron un fallo que les fue favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ese fallo fue un anticipo de lo que vendría más tarde con un costo millonario y social mucho mayor para los argentinos.
A principios de los 90, el gobierno republicano de Estados Unidos promovió un ajuste de las reglas de emisión de deuda de los países en desarrollo, conocido como Plan Brady, por el nombre de su secretario del Tesoro, Nicholas Brady. El acuerdo para el financiamiento de los países dependientes contenía una cláusula explícita de renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes en el exterior del país deudor y la subordinación del Estado tomador del crédito a las leyes de inmunidad vigentes en Estados Unidos y Gran Bretaña. Así, los países deudores fueron cediendo su derecho a establecer los tribunales donde resolver las controversias, otorgando al acreedor la libre elección de la jurisdicción. los tribunales de Nueva York, con jueces de indisimulada relación con los principales lobbies financieros mundiales, pasaron a ser árbitros parciales en esas controversias. El CIADI, Tribunal Internacional, creado en el seno del Banco Mundial para proteger las inversiones de los países centrales, se convirtió en referencia obligada para amenazar a los gobiernos que, como en Ecuador, Bolivia y Argentina, intentaban, después de los 90, modificar las condiciones de contratación fijadas durante los años de privatizaciones masivas.
Informe de Visión 7, Televisión Pública, modelo 2012.
Años más tarde de aquel primer reclamo del estudio Gultover, que comenzó en 1986 y se mantuvo hasta 1992, seguirían otros fondos buitres. Por ejemplo, Elliot, timoneado por un tal Jay Newman, apodado el Destripador por su sentido de oportunismo voraz, y otro grupo que regentea un multimillonario norteamericano que vive recluido en las Islas Caimán, llamado Kenan Dart, quien compró en el mercado secundario el 60% del total de una emisión de bonos globales 2008 por 725 millones de dólares. Estos dos grupos han sido los principales hostigadores de Argentina desde los tribunales de Nueva York.
El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad, que como yo he dicho, va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30.
Domingo Felipe Cavallo. No terminó en recesión como la del 30, ¿no? Por ahí fue peor la del 2001, ¿no?
Bueno, Argentina no fue la única víctima de los fondos buitres. En 1996, el fondo Elliott compró 11 millones de dólares en títulos peruanos, cuyo valor nominal era de 20 millones. Manejaba buena información Elliott, y también tenía socios sin declarar dentro del Fondo Monetario Internacional. Perú iba a entrar al Plan Brady, y Elliott recurrió a la justicia de los Estados Unidos para cobrar los títulos al 100% de su valor. Es decir, logró tener un fallo favorable, por lo que el Tesoro peruano debió pagarle 58 millones de dólares por la deuda más el costo judicial e intereses.
Los banqueros y el sistema financiero, preocupados porque Argentina y muchos países de Latinoamérica no pagaban sus deudas, idearon el Plan Brady.
¿Y cuál era la idea?
Bueno, y con el Plan Brady se buscaba reestructurar la deuda de los países en desarrollo
para que se les hiciera más fácil pagar.
Los medios de prensa del país informan que los negociadores argentinos buscaban una reducción del 37% de la deuda, que por ese entonces era de 59 mil millones de dólares.
Eso suena alentador.
La verdad que sí.
¿Y entonces?
Y entonces, lo acordado se hallaba muy lejos de las expectativas creadas por los negociadores argentinos. El acuerdo se reduce a refinanciar 29 mil 900 millones de dólares, es decir, la mitad del total. Esa cifra surge de 20 mil 900 millones de dólares de deuda no vencida y de 9.000 millones de dólares de intereses atrasados. Los 9.000 millones de dólares de intereses atrasados se cancelan con 400 millones en efectivo y 8.600 millones en bonos a 12 años. Los 20.900 millones de dólares se refinancian con bonos, de los cuales solo 7.300 millones tienen una quita del 35%. Es decir, 2.555 millones de dólares.
¿Es decir que solo les perdonaban 2.555 millones?
Algo bien distinto del 37% que se había hablado.
Bien distinto.
Es un desastre, pero algo es algo.
Hace una década, la Facultad de Ciencias Económicas hizo esta película, Los Marcianos, tipos que llegan a una tierra destruida y no pueden entender el fenómeno de la deuda externa.
El fondo buitre de Kenneth Dart, con 375 millones de dólares en 1992, compró 1.400 millones de dólares en bonos de la deuda de Brasil, monto que representaba, en ese momento, el 4% de la deuda total de Brasil. En 1994, el presidente Cardoso tuvo que reestructurar una deuda de 50 mil millones de dólares que tenía con 750 bancos. Dart no aceptó ningún arreglo, presionó y terminó cobrando 980 millones de dólares. Es decir, en 2 años, este fondo buitre ganó 605 millones de dólares, más del doble de su inversión inicial.
Otro grupo buitre poderoso es el EMCA. Se conformó en 1995 con el default de Ecuador. Reúne a unos 30 fondos que no aceptaron ser parte del megacanje durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Mientras el por entonces ministro de Economía, Machiné, hablaba del blindaje, EMCA se presentó en los tribunales de Nueva York.
Dentro de EMCA está el grupo PIMCO, especializado en las llamadas economías emergentes. Fue uno de los fondos más críticos de la economía argentina en los últimos años. Lo integran personajes de gran influencia en los centros de poder económico mundial. A este grupo, a PIMCO, se le adjudica haber sido clave para que el riesgo país argentino haya trepado en su momento por encima de los 3.000 puntos.
Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año. ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina.
Durante los meses que estuvo De la Rúa en La Rosada, en Roma se conformó otro grupo de tenedores de bonos argentinos. Se los conoció bajo la sigla IGOR, International Group of Roma. Este fondo presionó políticamente al gobierno italiano para que durante la crisis de 2001 boicotee toda negociación con la Argentina que no contemple sus intereses. Otros italianos, en cambio, prefirieron apuntar como principales responsables a los bancos, a quienes acusaron de mal asesoramiento, ya que adquirieron los papeles argentinos como una inversión segura, según planteaban las entidades bancarias.
El megacanje fue un procedimiento para refinanciar los vencimientos de los siguientes 5 años y canjear esos bonos por otros con vencimientos a mayores plazos. Y se pagaron en concepto de comisiones a los bancos que ayudaron en la operatoria 150 millones de dólares. Las negociaciones eran publicitadas como un verdadero triunfo. Según el FMI, el megacanje le permitió a la Argentina ahorrar 12.600 millones de obligaciones de la deuda en el periodo 2001-2005, pero a un costo de 22.100 millones. En síntesis, el corrimiento de plazos se tradujo en un aumento de la deuda equivalente a aproximadamente 10.000 millones.
¡Ah, qué bien! ¿Al menos sirvió para algo?
No, el megacanje ni siquiera mostró atisbos de provocar una mejoría en lo económico ni en lo social. Una agobiante sensación de frustración domina a amplios sectores de la sociedad argentina que 2 años atrás habían encendido alguna esperanza. En noviembre de 2001, la desconfianza comenzó a recorrer los bancos y las financieras. Los rumores se multiplicaron y mientras algunos alertaban acerca de una inmediata cesación de pagos, otros advertían que la convertibilidad ya no resistiría y habría devaluación. Mientras el Banco Central miraba hacia las nubes, los grandes inversores concretaban retiros y más retiros de dólares del sistema financiero, colocándolo en gravísima situación. Para el 21 de noviembre, las reservas monetarias cayeron y se acentuó la fuga de capitales en el exterior. Entre enero y diciembre del 2001 se habían fugado 13.000 millones de dólares.
¿Y de la Rúa? ¿No hacía nada?
De la Rúa y Cavallo se resistían a admitir que la convertibilidad había colapsado, porque eso agravaría aún más la situación, y rechazaban la idea de devaluar, también la idea de declararse en default. Pero en diciembre había nuevos vencimientos y el Estado no tenía fondos para pagarlos.
Película Los Marcianos, recordándote que después del blindaje de Machinea vino el megacanje de Cavallo.
La crisis del 2001 fue tan dramática que no es exagerado imaginar que tras el tremendo estallido social se estuvo cerca de la mutilación del país. Ese es un deseo que tiene historia arraigada en la Argentina, que hizo base en los integrantes de la generación del 80, como Mitre, Sarmiento, Roca o Avellaneda, que pensaban que el mal argentino era su extensión.
Juan Bautista Alberdi, uno de los tutores de este grupo, propuso para saldar compromisos externos que tenía nuestro país en el siglo XIX, vender las tierras de la Patagonia, Chaco y Misiones. Sería importante, escribió Alberdi, porque así cumpliríamos con nuestros compromisos y convertiríamos a esas tierras desérticas en inversiones del exterior establecidas en el país.
Bueno, la propuesta de Alberdi fue tomada al pie de la letra por ciudadanos japoneses durante la renegociación y quita de la deuda que llevaba adelante el gobierno de Néstor Kirchner. Una comitiva argentina que viajó a Tokio para hablar con esos bonistas escuchó con asombro que una de las propuestas planteadas sugería vender tierras hasta saldar las cuentas.
La deuda argentina acumulada durante décadas por gobiernos que no quisieron o no pudieron poner en marcha políticas soberanas quedó renegociada en 2010 bajo la presidencia de Cristina Fernández, con el 93% de todos los bonistas adhiriendo a la quita y los nuevos plazos. Hubo un 7% que no acordó. Fueron los usureros de estos fondos especulativos que deambulan por el mundo acostumbrados a litigar en tribunales amigables a sus propios intereses. Nuestro país lo sufrió con el recordado Tomás Griesa, juez del Distrito Sur de Nueva York.
Desde ese tribunal, los fondos buitres hostigaron al país de muchas formas. Impusieron 28 embargos de bienes argentinos en todo el mundo y realizaron más de 900 juicios buscando cobrar los bonos al valor total, lo que representaba obtener ganancias por más del 1.600%. Ese era el porcentaje de diferencia entre lo pagado por los bonos y lo que pretendían cobrar.
El 2 de octubre de 2012, la fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, fue detenida en el puerto ganés de Tema, al este de Acra, por un reclamo de los fondos buitres. El Tribunal Internacional del Mar le requirió a Ghana dejarla partir, pagar una compensación adecuada por los daños ocasionados y ofrecer un saludo solemne a la bandera argentina como satisfacción por el daño moral causado.
Hoy leía en un diario que finalmente se había terminado la Odisea. Como ustedes saben, la Odisea es ese relato épico y metafórico de Ulises volviendo de la guerra de Troya. Ese que no escuchó los cantos de las sirenas. Acá no había sirenas. Allá había buitres y acá había algunos caranchos que graznaban. Y no escuchamos a ninguno, sino que escuchamos el clamor de nuestro pueblo, que pide por sobre todas las cosas respeto y dignidad al pabellón nacional y a los derechos de la patria. Pero además, paradójicamente, muchos de los que por ahí decían que teníamos que hocicar, que arrodillarnos, eran precisamente los que habían endeudado a la Argentina. Porque, a ver, estos fondos buitres no aparecen por casualidad. Hay una historia de muchas décadas en la República Argentina, una historia de un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación, sobre el hambre del pueblo. Yo estaba mirando números antes de venir. Los dos mayores periodos de endeudamiento de la República Argentina se registraron entre 1978 y el 83, y entre el 1991 pagamos 6 veces solamente en intereses lo que habíamos cobrado en las privatizaciones. Y hoy la Argentina, a partir del año 2005, con la primera reestructuración, esa que inició Néstor con apenas el 22% de los votos, y luego continué en el 2010, la Argentina ha contemplado y ha dado la oportunidad de reestructurar su deuda al 93% de sus acreedores.
En 2012, el juez Tomás Griese emitió un fallo ordenando a la Argentina pagar la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres, que no habían aceptado ninguna de las negociaciones anteriores para llegar a acuerdos.
Me dirijo hoy a todos los argentinos con motivo de lo que es ya de público y notorio conocimiento, que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa de primera instancia, contrario no solo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92% de los acreedores que creyeron en Argentina y reestructuraron su deuda, el 92% de los acreedores de la deuda externa argentina. Y también, ¿por qué no decirlo?, de lo que es el sistema y el funcionamiento del sistema económico y financiero global. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. No en vano países como Francia, México, Brasil, inclusive más de 100 parlamentarios británicos, entre otras personalidades, acompañaron a la República Argentina ante la Suprema Corte de Justicia como amigos curiae, precisamente porque entendían que esto no era una causa únicamente de la Argentina, sino del mundo entero.
Apelación de por medio, la causa llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en junio de 2014 declaró que no iba a revisar el expediente presentado por Argentina, dejando firme la sentencia.
Hemos decidido que ha llegado el tiempo de darle al sistema financiero un marco legal para la reestructuración de la deuda soberana, que respete a la mayoría de los acreedores y que le permita a los países salir de las crisis en forma sustentable. Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias a este vacío legal. Vacío que no es fruto del azar. Quienes se dedican a este negocio escandalosamente rentable invierten un porcentaje de sus ganancias en campañas y lobistas para que la situación no cambie. La falta de un marco legal regulatorio para la reestructuración de la deuda soberana tiene un correlato directo con la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad que sufren los países históricamente golpeados por la deuda externa. Países donde no vive ninguno de los dueños de los fondos, ni sus lobistas, ni tampoco sus abogados. Señor Presidente, desde hace más de una década, los países en desarrollo, pero también muchos países desarrollados que no creen que la dignidad de los pueblos termine siendo rehén de la mano invisible del mercado, venimos sosteniendo que el mundo no se puede permitir un escenario en el que las reestructuraciones de deuda soberana queden libradas a la discrecional voluntad de los agentes especuladores.
Héctor Timerman, en Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 2014.
En 2016, los fondos buitres ganaron la partida gracias a la determinación que tomó el expresidente Mauricio Macri, quien decidió pagarles 9.926 millones de dólares, una determinación que tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados.
Un informe de la Auditoría General de la Nación señalaría más tarde que el pago de la deuda en 2016 se registró en forma incompleta, imprecisa y contradictoria, ya que para cancelar el pasivo con los holdouts se autorizaron 12.500 millones de dólares, pero solo se registraron pagos por 9.926, es decir, Hay un monto residual de más de 2.159 millones que no se utilizó para los fines indicados, según lo marcaba el proyecto del Poder Legislativo.
Los buitres no se han ido, siguen sobrevolándonos. En enero de 2019, el Fondo Aurelius inició una nueva demanda en el Tribunal Federal de Manhattan contra la Argentina por una cifra cercana a los 84 millones de dólares. Asegura que el país no calculó correctamente el monto que recibió cuando se iniciaron los pagos relacionados con el reclamo anterior, por lo que entiende se le debe 83 millones 700 mil dólares, incluidos los intereses.
Aurelius es uno de los llamados fondos buitres que no quiso acordar con el país. No quiso tras la quita de la deuda que propuso el gobierno de Néstor y que fue aceptada por el 93% de los bonistas. Querelló a la Argentina y en 2016 la administración de Macri aceptó pagarle 4.650 millones.
En noviembre de 2019 se conocieron tres nuevas demandas por 423 millones de dólares contra nuestro país. Fueron presentadas por fondos buitres, esta vez en la Corte de Londres. Argumentan para esta presentación judicial que el cambio en el cálculo del Producto Bruto Interno que evitó el pago de los cupones en diciembre de 2014 era muy cuestionable.
Si ustedes no le pagan a los buitres, y esa es la emboscada en la que quería caer algún grupo de economistas del establishment argentino y que convenció a algunos candidatos o algunos candidatos de la oposición, fueron cómplices de esa maniobra, dijeron, bueno, si no le pagan ya Griesa todo lo que pide, taca, taca, uno arriba de otro en efectivo, se va todo al bombo. Se van los puestos de trabajo, se va la inclusión social, la UH, las jubilaciones, todo. Es insostenible todo. Hay que pagarle a los buitres lo que piden. Esa especie de embudo que armaron, que a mí me tocó estar justamente en Nueva York negociando con los buitres y a la presidenta explicarlo muy bien, es mentira. Nos querían forzar a pagar en condiciones extorsivas. O pagás hoy o te mato a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Era ese tipo de cosas. Pagá hoy y es ahora o nunca. Negociar con rehenes. Y los rehenes solo eran los argentinos. Entonces la tentación de algunos era anda y paga. Ahora, si íbamos y pagábamos, no solo caíamos en la trampa de la falsa presión y extorsión, porque era una extorsión, o pagan o nunca más crecen, y seguimos pagando. Ellos no le dejan cobrar a algunos, pero nosotros seguimos creciendo, como estamos haciendo hoy, aún en condiciones muy adversas internacionales. Y la segunda trampa era que si íbamos y pagábamos, no era pagar eso que nos pedían los buitres en esa mesa, 1.600 millones de dólares. Era que después de esos primeros buitres, venían otros buitres en la cola, y no eran 1.600 millones. Ya son, en el juzgado de Griesa, como 8.000 millones de dólares. Y hay como 20.000 millones de dólares. Así que era una doble trampa. Primero decir que si no pagábamos era una calamidad. Segundo, decir que era pagar ese pedacito y listo, y se solucionó. Pagar no era solucionar nada. Pagar era generar más problemas que los que tuvo la economía argentina en buena parte de su historia.
Axel Kicillof, hablando de los fondos buitres, su relación con la Argentina en octubre de 2015.
Hay más demandas judiciales que están en danza por estos grupos especulativos contra nuestro país y están en varios tribunales. Ya suman casi 6.500 millones de dólares. Algunas han sido ya rechazadas formalmente, como el fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra seis de estos fondos buitres que estaban reclamando el pago de una deuda de 75 millones de dólares.
Porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera de derivados para arrodillar a los pueblos y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie, sino que simplemente con la exclusión alcanza y sobra. Basta que haya gobiernos dispuestos a hacer megacanjes, a que haya gobiernos dispuestos a hacer blindajes, a que haya gobiernos dispuestos a negociar comisiones para que este negocio siga prosperando con la sangre, con el hambre, con la exclusión de millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo que carecen de trabajo y de educación.
La Argentina fue consumiendo su poder soberano de la mano de un endeudamiento que no ha sido solo económico. Dejó huellas mucho más dolorosas, como la pérdida de poder político en la toma de decisiones estratégicas. El forzado endeudamiento sometió al país a decisiones judiciales que se toman fronteras afuera y con la sospecha de estar alineadas con los intereses de grupos que multiplican sus ganancias a costa del empobrecimiento de los pueblos.
Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz, porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque a esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra.